Continuamos en esta tarde de Antena Libre, esta radio pública universitaria de perfil comunitario de aquí de Fisque Menuco. Te contábamos la semana pasada y anunciábamos que se proyecta mañana en la Sala Inca de aquí de nuestra ciudad Néstor, su huella, un documental de Esteban Cadoche, con el cual estamos en comunicación telefónica. Así que te agradecemos, Esteban, esta posibilidad, esta charla para con nosotros aquí en esta parte de la Patagonia. Sabemos que estás a bastantes kilómetros. Hola, Esteban.
Hola, Paula. Mira, el agradecido soy yo de poder hablar con hermanas y hermanos de la Patagonia.
Hablábamos fuera de aire, me contabas cómo está allí. ¿Por dónde estás? Contale a los oyentes de aquí de la radio.
Bueno, mira, yo vivo en la ciudad de Santa Fe. En realidad, a 15 kilómetros del centro de la ciudad, en una zona de calles de arena con mucha arboleda que ahora tiene tonos así amarillentos, ocres del otoño, pero seguramente el clima que hace acá es como si fuera el verano de ustedes, porque hará para nosotros fresco 18 grados. Casi empezando el frío.
Bueno, aquí en la Patagonia hoy tenemos temperaturas bastante bajas, está empezando a sentir ya el frío, ya entrando más a junio tenemos más bajas, pero si tenés que levantarte temprano a la mañana, bueno, te encontrás con la escarcha de la helada afuera de la casa.
Bueno, espero conocerlo en carne propia en algún momento, no en esta proyección, pero calculo, espero que en la siguiente.
Capaz que en la siguiente proyección ahí estábamos armando alguna cosa, vamos a armar para que te vengas. Mañana se presenta aquí en la Sala Inca con entradas agotadas, así que tal vez tendrán que realizar otra proyección los compañeros y compañeras de la Leonardo Fabio, que son quienes están organizando la presentación de el documental de Néstor, su huella, un documental que ¿cuándo se estrenó?
Mira, el preestreno se hizo el 4 de agosto del año pasado, del 2021, en el Centro Cultural Kirchner, en el CCK. Uh-huh. Bueno, ya estuvo Victoria Tolosa Paz, Oscar Parrilli, Julián Mengolini, Mayra Arena, el maestro José Luis Castillera de Dios, que es el autor de la música, de la película, en fin, con muchísimas restricciones, un lugar hermosísimo, y el estreno después para todo el mundo fue en la ciudad de Santa Fe y virtual el 14 de agosto. Una de las particularidades de esto es que fue filmada absolutamente en pandemia. Empezamos en diciembre del 2020 y terminamos en agosto del 2021. Así que fue bastante complicado, digamos, para nosotros, que nosotros somos militantes del arte, de la cultura, es que hacemos cine, pero no somos empresarios. Entonces, todo es un esfuerzo sobrehumano, te diría, Paola. Y mucho más en contexto de pandemia, porque no había transporte público, así que tuvimos que alquilar automóviles para viajar muchísimas veces a capital y provincia, que fueron donde se hicieron la mayor parte de las entrevistas. Pero todo eso está compensado por la reacción del público, que ojalá sea la misma que en todas las provincias, o muchas provincias argentinas, que se proyectó la de mañana para la gente de ahí, de Roca, en Río Negro. Es una reacción de muchísima emoción.
Esteban, ahí mencionabas, ¿no? Vos tenés mucha trayectoria en cine, bueno, le decimos a los oyentes, sos militante, abogado, docente, director de cine, tenés mucha experiencia. Esto de filmar en pandemia, además de difícil y costoso por lo económico, que ¿cómo es, no? ¿Cómo te encontró a vos como director de cine, teniendo las experiencias de anteriores, ¿no? Nunca habíamos pasado una pandemia.
Claro, yo te diría que fue una de las cosas que me salvó, quizá, claro, de la epidemia, en varios sentidos, ¿no? Porque el arte y la cultura, sobre todo el estar abrazado a un sueño, un proyecto es eso, es un sueño de mucha gente, digamos, un sueño colectivo, no solamente personal, que te ayuda a enfrentar la realidad y, en ese caso de la pandemia, las dificultades, con otro estado de ánimo, digamos, ¿no? Con otra fortaleza, quizá. Así que bueno, fue muy complicado, pero creo que gracias a eso, nuestro equipo, no en mi caso personal, pero además nuestro equipo lo pudo superar probablemente de mejor manera que la mayor parte de los compatriotas y las compatriotas. Uh-huh. Pero bueno, fue complicado. Felizmente, el equipo de trabajo es maravilloso. Hay gente de Santa Fe y hay gente de Buenos Aires, digamos, incluso gente que yo no conocía hasta el rodaje, que son los técnicos que el Grupo Octubre de Víctor Santamaría puso a disposición del proyecto, que fueron, digamos, los camarógrafos, sonidistas, iluminadores, etcétera. Así que la verdad que el grupo humano fue formidable, esa es la palabra, digamos.
Esteban, ahí mencionabas que te salvó este sueño de poner en Néstor su huella, todo lo que significó también o significa todavía Néstor para muchos argentinos. Y pensaba que ese sueño de llevar adelante este documental tiene que ver con poder contar los sueños que él tuvo y el sueño que propuso, ¿no?
Claro, mira, el documental nació especialmente dirigido a todo el mundo, pero en forma particular a esos 10 millones de chicas y chicos que tienen entre 16 y 30 años, uh-huh. O sea que ya tienen capacidad de elegir, que por su edad no sabía muy poco sobre quién fue el que hizo Néstor Kirchner. Uh-huh. Pero además, nosotros lo que decimos siempre es que esto, digamos, cada proyección documental Néstor su huella no es para nada una visita al Museo de Cera, ¿no? Uh-huh. No es, digamos, una predilección por la naftalina, por el pasado muerto, sino que es, casi que diría, una hoja de ruta, digamos, una especie de plan de vuelo, pasar revista a todas las principales políticas de Néstor Kirchner desde la presidencia de la nación y hasta su muerte. Realmente es como un plan de vuelo de lo que hay que hacer ahora, digamos, de lo que muchos y muchas sentimos que hay que hacer, en un caso continuar y en algún otro caso retomar, ¿no? Pero te hablo de muchas áreas, digamos, del desarrollo científico tecnológico, de poner en pie la industria nacional, y sobre todo en este contexto que estamos ahora, que particularmente de la recuperación del salario y de las posibilidades de los sectores más empobrecidos de la Argentina de tener acceso a otra condición de vida, digamos. Eso sería lo que habría que retomar en forma inmediata ahora.
¿Testimonios de quiénes podemos ver allí en este documental?
Mira, tenés dos niveles, ajá, igualmente importantes los dos. Uno, el testimonio de gente conocida, como Julia Mengolini, Mayra Arena, Mariana Carvajal, Alberto Fernández, Lula da Silva, con un testimonio maravilloso, digamos. Seguramente me darán la razón los que mañana vayan a ver al Espacio Inca la película. Y tenés otra categoría de testimonios que fue una decisión del primer minuto, que fueron voces de hombres y mujeres del pueblo, digamos, uh-huh. O sea, desconocidos, casi te diría, a lo mejor como vos y como yo, que contaban en primera persona cómo, de qué manera les había cambiado la vida a Néstor Kirchner. Y ahí, bueno, tenés un protagonista del movimiento de fábrica recuperada, o sea, estamos hablando del último escalón, digamos, de social en la Argentina, digamos, la gente más desprotegida, si vos querés, uh-huh. en aquel momento que Néstor asume la presidencia, ¿no? Fábrica recuperada, o sea, gente que estaba desocupada y tuvo que remarla para poner nuevamente en marcha, ya en manos de los trabajadores, establecimientos que habían quebrado, que habían fundido, en muchos casos por remozaría empresaria. También tenés del sector, digamos, campesino indígena, testimonios de una mujer joven, Yolinda Carrizo, con una gran experiencia, digamos, trayectoria de lucha, que otra vez estamos hablando de uno de los peldaños más bajo, digamos, de la escala social y económica de la Argentina, no así espiritual. Y bueno, y como eso, otros, digamos, la gente, digamos, un protagonista del desarrollo científico tecnológico, que era en ese momento el presidente de la empresa de satélites de la Argentina, hablándonos de la importancia del desarrollo científico tecnológico, en fin, voces del pueblo, de una madre de Plaza de Mayo, de aquí, de la ciudad de Santa Fe, que hace un par de meses cumplió 102 años, por ejemplo, pero que no es conocida a nivel nacional.
Esteban, pensaba en todas esas voces que también un poco luego de la asunción de Néstor, que va a cumplirse un aniversario más este 25 de mayo, volvieron a creer que se podía cambiar el contexto social, la realidad, a través de la política, ¿no? Algo que tal vez se había como desvalorizado, ¿no?
Y sí, claro, mira, algo que volvió a la vida política, a la vida argentina, digamos, fue precisamente la recuperación de la militancia, que hacía, te diría, más de un cuarto de siglo que estaba de alguna manera perdida, porque, digamos, si bien en los albores de la democracia hubo un entusiasmo, se fue diluyendo poco a poco por los fracasos económicos, por el abandono del horizonte incluso moral, digamos, hablo de las leyes de obediencia de vida, punto final, los indultos que garantizaban la impunidad para los crímenes de Estado, y las crisis económicas fenomenales, formidables, el saqueo de las empresas del Estado, en fin. Y llega Néstor con un porcentaje bajísimo de los votos, y en poco tiempo consigue, digamos, que los jóvenes y las jóvenes argentinas recuperaran la ilusión de que la política, como pensábamos hace mucho algunos que somos más grandes, es una herramienta para cambiar la vida de la gente, que ese es el único sentido que tiene, digamos. Así que bueno, espero que así lo vivan también los que mañana van a estar en el espacio Inca, ahí en Uruguay 650, pero tal cual charlábamos fuera de aire con vos, sean los compañeros de la Fabio, a quienes agradezco muchísimo, Ezequiel, Epifanio y otras y otros, o cualquier otro nivel institucional, digamos, de Río Negro, Secretaría de Cultura, municipales, provinciales, sindicatos, digamos, de Roca, ojalá puedan hacer otras emisiones del documental de Néstor Zubuella, porque me contaba vos que estaban agotadas las entradas para mañana.
Sí.
Y ojalá pronto también, que se cumple, digamos, en 7 de junio el Día del Periodista. Y un documental anterior a este nuestro había sido el de Rodolfo Walsh, con Eduardo Galeano, Miguel Bonazo, Patricia Walsh, Roberto Bachet, digamos, una cantidad de voces, digamos, fundadores de la agencia de noticias de la Revolución Cubana, que nace a instancia del Che Guevara. Prensa Latina, que sigue teniendo una vigencia formidable en América Latina, hay junto con García Lupo, dos fundadores de aquella agencia de noticias donde estuvo Rodolfo Walsh y tuvo un papel absolutamente relevante. Así que, bueno, de hecho la televisión pública lo emitió en el aniversario del Día Periodista hace un par de años ya.
Y tal vez podemos traerlo aquí a la Sala Inca Fiske, Rodolfo Walsh, el documental. Y tenés, ya que hablamos de tu filmografía, también tenés Relatos de Familia.
Relatos de Familia fue lo primero que yo hice, que un documental, digamos, yo había dirigido un proyecto de investigación de la Universidad del Litoral, aquí en Santa Fe, pues yo era docente universitario, de hecho, y durante 7 años dirigí un proyecto de investigación sobre violencia familiar. En aquella época no se hablaba de violencia de género todavía, estamos hablando del año 95 al 2002, y en el año 2002 hice un documental con testimonios de víctimas de violencia conyugal, maltrato infantil y violencia sexual, con absolutamente inexperiencia y con la misma, o más, te diría, escasez de fondos que ya es habitual, pero bueno, ese documental cumplió su función, se vio en distintos lugares de la Argentina, yo fui invitado por el gobierno del Perú a Lima para que se proyectaran escuelas y para que incluso se proyectara con gente de la policía del Perú para formarlos en lo que incipientemente era acá también el tema de la atención especializada. y lo último de ese documental fue el 2015 en la UNESCO en París para el cuerpo diplomático, o sea, embajadores y embajadores allí acreditados. Así que bueno, y ahora estamos en la elaboración, ya en la implementación del nuevo proyecto que se llama La Peste del Silencio, que es un documental sobre violencia en los vínculos cercanos.
Ah, mira, estás trabajando en ese documental.
¿Ya estás
filmando?
No estamos en rodaje todavía, estamos esperando apoyo.
Claro.
Como siempre, de instituciones y organizaciones y particulares y qué sé yo, para, pues ya te digo, nosotros arrancamos de cero presupuesto, digamos. Pero bueno, volviendo a Roca, ojalá pronto podamos incluso estar personalmente allí en alguna nueva emisión del documental de Néstor o en el documental de Rodolfo Walsh o en el cortometraje que se llama Eva, que es lo mejor que se escribió sobre Eva Perón en la Argentina en 70 años, a mi juicio, y que está basado en un cortometraje, o sea, son 7 minutos, está basado en un poema de alguien que era antiperonista, pero que probablemente sea una de las más grandes poetisas de la Argentina, escritora, que es María Elena Walsh. Y eso, bueno, le pone voz Ingrid Pelicori, una actriz dramática de las mejores del país también, y la música, como siempre en las obras nuestras, es del maestro José Luis Castiñera de Dios.
Esperemos poder ver toda esa producción. Esteban, hoy es el Día del Cine Nacional, y cuando veía eso dije, uy, mira, justo voy a charlar con alguien que hace cine, que hace dirección de cine, y bueno, y te pregunto esto, ¿cómo ves el tema de nuestro cine, todo lo que está pasando hoy? ¿Cómo lo ves actualmente?
Mira, con mucha preocupación, como la mayoría de la gente que está en el oficio. Esperamos con esperanza, digamos, realmente con mucha ilusión, que se cumpla lo que todo el mundo del ambiente artístico, no solo del cine, sino de la gente del libro, del teatro, de la música, está esperando, que es que no se corten los subsidios, digamos, a estas actividades, algunos de ellos que son, casi te diría, autogenerados. Como bien sabes vos, los fondos del Inca venían de un porcentaje de las entradas de cine, digamos, y están en riesgo si no se renueva una legislación, digamos, antes de que termine el año, de que eso caiga, con lo cual estaríamos realmente con el certificado de función reitero, de la actividad cinematográfica, musical, literaria en Argentina, teatral. Bueno, yo creo que eso no va a pasar. De hecho, eso fue uno de los motivos que generó la renuncia del expresidente del Inca. Así que bueno, esperamos que al contrario, esperamos incluso que se grabe a las plataformas, a las grandes plataformas que han ganado sumas increíbles de dinero en el mundo y en Argentina también, ni hablar en la pandemia, estamos hablando de las plataformas como Amazon, como Netflix, y otras, que deberían tributar, aunque sea un porcentaje muy chico, que para nosotros, para el cine argentino, sería muy grande, por la emisión de películas, digamos. Claro. Así como han hecho los canales de televisión. Así que bueno, el panorama es, digamos, muy complicado, pero creemos que como tantas otras cosas que parecen sombrías, se van a superar a lo largo incluso de este mismo año.
Y hay que ahí trabajar para eso, ¿no? Trabajar y militar,
claro,
para eso. Esteban, te mando un abrazo, te agradezco esta charla y bueno, y esperemos que sea una próxima función de Néstor Su Huella aquí en Fisque, porque para mañana están agotadas las entradas y seguramente nos vamos a encontrar en algún momento este año para ver las producciones y tenerte aquí visitando Fisque.
Bueno, esperamos lo mismo que vos y seguimos en todo caso más tarde por línea privada, a ver si vos también podés apoyar esto de una nueva emisión del documental de Néstor y de dentro de nada, ni siquiera un mes, la emisión del documental de Rodolfo Walsh para el Día del Periodista, en tu rol de periodista.
Te mando un abrazo y gracias por ratito de charla aquí con Antena Libre.
Dale, un abrazo, Paola, gracias a ustedes.
charlábamos así con Esteban Cadoche. Él es militante social, abogado, docente, director de cine, está allí en Santa Fe, él es oriundo de esa ciudad, es el director de Néstor Zuhuella, este documental que se presenta mañana en la Sala Inca de aquí de nuestra ciudad, con entradas agotadas, nos dicen y nos cuentan integrantes de la Leonardo Fabio. Así que estate atente así si hay una próxima emisión de este documental. Néstor Zuhuella, estábamos charlando con el director del documental, que también tiene otras producciones, por ejemplo, Rodolfo Walsh, el documental que va a la historia y a la formación de lo que fueron las agencias de noticias clandestinas en el territorio aquí de nuestro país y también de otros lugares de Latinoamérica. Y con él charlábamos acerca de esta presentación, Néstor Zuhuella. Escuchamos partecita nada más de lo que es el tráiler de Néstor Zuhuella, este documental que mañana se presenta en la Sala Inca aquí en la ciudad.
La primera vez que lo escuché, como la mayoría de la gente, pronuncié mal su nombre.
Y cuando me toma juramento y me abraza, lo abrazo y le digo al oído, ¿viste, Néstor, que llegamos? Y me contestó, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando.
Nos despertaba todos los días con una noticia de algo que no sabíamos ni siquiera que se podía hacer en Argentina.
Logró devolverle a los trabajadores el derecho al goce.
Nos permitió nuevamente poder volver a comer con la familia.
Una persona de coraje.
Cuando hay cosas que pareciera que son imposibles de hacer, yo creo que hay que pensar cómo hubiese hecho Néstor.
Para mí no está muerto, está vivo entre nosotros, siempre vivo aquí.
Vota Kirchner, vota que América del Sur precisa de personas como usted.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.
Universidad Pública.